Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y presentamos una realidad que hace un mundo que es nuestro, aunque pareciera tan lejano. Porque es un tema que verdaderamente no se trató, por ejemplo, en las discusiones, algo que nosotros veníamos diciendo. No se trató el mundo portuario y aduanero. Los distintos candidatos a presidentes no plantearon ese aspecto, ni siquiera en los temas específicos lo plantearon. A nivel economía se podría haber rozado el mismo. Y en relación a eso voy a hablar de muchos temas con ellos, porque acá se arma una linda mesa de debate, una linda polémica. Sería una polémica en el aire de Radio Cultura. Y lo vamos a visualizar y lo vamos a poner en juego. Hay mucho para hablar en el día de hoy. Un día en el cual también el dólar siguió trepando. El dólar siguió creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos depara? Porque ya sabemos más o menos lo que nos depara, por lo menos con este equipo. Y vamos a tratar de brindarte soluciones que hacen a lo portuario y a lo aduanero, porque esta es la empresa de ellos, porque esto los representa a ellos, pero también a los argentinos y argentinas, porque ellos han tenido centenares de clientes. Por consiguiente, estamos hablando de una empresa que es argentina, una empresa que nos federaliza a nivel nacional como internacional, porque se especializa en comercio interior y exterior. Es una empresa que es Argentina y el mundo, y es una empresa que es el mundo y Argentina, y es una empresa que está hecha por ellos, por quienes trabajan, por quienes pisan el territorio y por quienes le dan vida y cobra vida Soluciones Portuarias y Aduaneras a través de ellos. Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras, SUPYME. Yo lo único que agrego es presentan en el aire de Radio Cultura. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, con ese toque mágico que solo Agustín Romero Spielberg te puede brindar. Bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque ella es María Laura Lagos, él es Jorge Fuentes. Yo simplemente coordino el aire, Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Agustín Romero y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras y en definitiva con vos es que somos radio. Me gusta este momento en el que cambia un toquecito la música, le da otro aire de radio. Me gusta, Agustín Romero, implementémoslos. Ahora vamos con la temperatura, 19 grados 3, sensación térmica exactamente igual. La humedad cada vez está bajando más, 36%. La presión 1007.8 hectopascales, estable para los que tienen baja y alta. Y el viento sudoeste a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Igualmente, si la tenés baja, te la baja el dólar blue. Si la tenés alta, empezá a tomarte la presión, mi vida, porque vamos a ir teniendo novedades al respecto. Muy bien. La temperatura máxima pronosticada para hoy, ya no lo lograremos, vinculado a los 20 grados. Ahora vamos con mañana, mínima de 8, máxima de 24, una amplitud térmica, no la misma amplitud de Izaurralde. No, amplitud térmica. Importante, 8 mínima, 24 máxima. El viernes mínima de 13, máxima de 25. El sábado mínima de 8, máxima de 23. El domingo, atenti, porque mínima de 12, máxima de 27 vamos a tener, bien primaveral. Y el día lunes, mínima de 14, máxima de 27. Y el martes, mínima de 14, máxima de 26. No nos deparan lluvias todavía hasta esa fecha, así que a disfrutar, y está llegando la primavera. Y ya estamos con ellos. Y te dije, especialistas del sector, si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, es SUPIME. Y si hablamos de SUPIME, estamos hablando de que es experta en comercio exterior. Por consiguiente, ellos son expertos en comercio exterior con gran conocimiento del tema. Son fundadores de soluciones portuarias y aduaneras, centenares de clientes con ellos, conocedores y analistas pisando el territorio portuario y aduanero, tienen un nombre y apellido. En la mujer, María Laura Lagos, en el hombre, Jorge Fuentes. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Laura?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes, audiencia. Bien, muy bien, acá estamos con nuestras soluciones portuarias y aduaneras.
¿A dónde podemos ir, que siempre nos decís?
Sí, a la calle Bolívar, 218, piso cuarto, oficina 1314, a metros de Plaza de Mayo. Acá estamos para ofrecerles nuestros servicios, nuestro asesoramiento y lo que necesiten con respecto a, sí, al comercio internacional.
Muy bien. Y también lo tenemos a él. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, audiencia. Bien, estamos peleando día a día, ¿no? Pero bueno, en la lucha constante. Con buenas noticias. Buenas noticias para, digamos, para los diarios para cierta gente también es buena noticia, ¿eh? Hay buena noticia para cierto grupo muy selecto.
Siempre para los selectos hay buenas, sí, noticias. Pero quiero empezar con el tema que la CIRA será pagada por el próximo gobierno. ¿Qué hubo? ¿Una especie de Poncio Pilatos? ¿Qué es lo que, sí, ha acontecido al respecto? ¿Poncio Pilatos en el gobierno? ¿Qué pasó?
Sí, con respecto a eso es que el ministro de Economía liberó todas las CIRAs. Total, como dan la fecha, ya no las pagaría este gobierno.
Claro.
Las pagaría
el otro. Qué bien lo que dijiste. ¿Entendés? Claro, ya no da.
Ya no da para pagarlas como los plazos, lo paga el próximo gobierno. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? La gente ya, esto lo dijo en el acto del Día de la Industria ahí en Paraná.
Sí.
La gente que se dedica al comercio, las pymes, todo eso ya está como nosotros. O sea, ya se dio cuenta que es para la tribuna y es para hacer algo político. Mirá, si hay una frase que dice así: el gobierno necesita anunciar cosas y liberar el comercio exterior, mostrar incentivo. Lo que buscan es ocupar el espacio político, pero obviamente hay una enorme dificultad. ¿Qué dice? Peor es no decir nada, no anunciar,
claro,
nada.
Bueno, pero en relación a esto, a ambos les digo, porque hay cantidad de mensajes que nos llegan en el programa y ahora los voy a tratar de canalizar con ustedes porque los estuve leyendo a todos. Vamos a empezar paso a paso. A ver, la liberación de las CIRAs es lo mismo que te impacte en una pantalla. Los mensajes de los oyentes tenían que ver con lo siguiente. Primero, con respecto a que no tienen en el Banco Central los cupos, por consiguiente, si les impacta en las pantallas es lo mismo que nada. Y lo segundo, están desesperados porque no les llegan las importaciones y los países de afuera ya no confían en nosotros. Es varios de los temas. ¿Qué opinás vos, Jorge, y después qué opinás vos, Laura?
Con respecto a eso es lo que veníamos hablando nosotros, ¿no? Que ahora liberamos la CIRA, pero bueno, no tenés cupo, no tenés CEF. Le sacaron a todo el mundo CEF, más nosotros tenemos un peso de CEF. Así que imagínate.
¿Qué es el CEF, por las dudas?
CEF es la capacidad financiera económica, es lo que te permite, bien, a vos tener la plata disponible para las importaciones, ¿verdad? Te lo sacan de un día para el otro y no sabes cuál es el motivo. Con respecto a afuera estamos, chicos, estamos no mal vistos, estamos pésimos. Nosotros debemos un año de pago de importaciones, un año. No sé cuánto llegó ahora la cifra. Con el tema de los yuanes, también, o sea, se fueron, todavía no se empezaron a pagar las importaciones de yuanes. Los proveedores ya no nos quieren vender más. Nosotros tuvimos varios proyectos para importar, comprar mercadería afuera, y dijeron no, Argentina no. Esto es igual, perdón porque lo diga, no, pero es igual que Venezuela, como quedó aislada del mundo. Nosotros Cualquier persona, cualquier que quiera comprar mercadería para llevar a Venezuela, no le venden. Uh-huh. Entonces nosotros estamos igual.
Bien, María Laura, ¿tu punto de vista?
Bueno, mi punto de vista es que yo siempre remarco esto, a mí me cuesta decirlo, es decir, a mí me da desesperanza decirlo, pero es una Argentina inviable, una Argentina sin una política internacional coherente, consciente de lo que están generando, de lo que se genera, de lo que no se genera por no aplicar una política internacional como corresponde. Es decir, a mí me genera desesperanza y escuchando todo, a ver, esta actualidad, sí. Esta coyuntura social, esta actualidad paupérrima, mediocre, nos hace cada vez más mediocre. Uno siente vergüenza, impunidad, vomitivo, para mi gusto, porque la vida privada es de cada uno, pero acá ya trasciende
a la corrupción del dinero nuestro.
La verdad que es literalmente vomitivo.
Lo decís específicamente uno, también por lo de Martín Insaurralde.
Sí, por supuesto.
A ver, Martín Insaurralde es uno.
No, claro.
No estamos hablando de solo Martín Insaurralde, estamos hablando de muchos. Que se dio a conocer. A mí me dijeron quién. No lo voy a decir. Es muy fuerte.
¿Es muy fuerte?
Sí, es muy fuerte. Pero es dentro del gobierno.
¿Quién
condujo a que también esto se haga? Aunque, a ver,
sí, por supuesto,
la opereta, hay una parte que están diciéndole a Cela y que dieron para que se presente ahora. Esto es una realidad, lo cual no significa de que es realmente lamentable y aberrante vivir esta situación. Sí, por gesto político, por político, por estar como jefe de gabinete y determinadas cuestiones.
Y qué personaje, ¿no? Porque qué persona siniestra, de mala fe, porque es un referente para la gente de Lomas de Zamora, que confiaba en él. Él tiene sus tramados políticos con otros intendentes.
Claro.
Es decir, bastante
es
siniestro.
Es la voz de muchos, ¿no?, intendentes
bastante
peronistas.
Bastante siniestro lo de él y lo de la señorita, por llamarla, sí, de alguna forma.
Modelo, igual, influencer. A nosotros lo que nos importa es específicamente lo de él como político.
No, por supuesto. Y cómo su alteración.
Claro.
O no sé cómo manejó las declaraciones juradas, porque nada condice con 200 ingresos o 200 ingresos registrados en Ezeiza.
Bueno, y aparte, entonces, tampoco condice con 600.000 pesos por mes, que eso no, es lo, claro, que se presentó también, ¿no? Sería, claro, es un imposible, es inviable. Directamente es inviable para alquilar el yate.
Claro,
es inviable, necesitas no sé cuántos años.
Sí. 8.800 euros por día.
Exacto. Sí.
Es decir, no dan las cuentas. Con 1.045.000 pesos,
números
que
supuestamente
el funcionario gana.
No, los números no dan para nada. Los números no dan para nada, verdaderamente.
¿Vos sabés por qué no hay una oposición fuerte? ¿Este gobierno no tiene una oposición fuerte?
Sí, la tiene adentro.
¿Por qué? Porque tiene una carpetita por cada uno de las oposiciones. O sea, ellos se manejan así, con carpetas. Cuando te saliste un poquito de lo que ellos te dicen, te, sí, sacan una carpeta.
Solo voy a decirles algo.
Sí.
Tengan en cuenta todo esto, aquellos que se preguntan quién puede ser. Sí, hay alguien que está atrás, pero igual mostró algo que es de la realidad, ¿no? Es, sí, decir, el dato de la realidad es irrefutable.
Sí.
Hay un herido muy grande. Piensen quién es uno de los heridos en el peronismo y sabrán quizás quién lo pudo hacer.
¿Empieza con ese?
Sí. Sí, no digo más. Y que tiene el poder
porque
para hacerlo.
Porque también está despechado, puede estar,
exacto,
despechado.
Nada más voy a
porque
decir.
Porque se comparte.
Sí, vamos a decir que tiene que ver con eso. Pero es independiente. Bien, vamos
pero
a continuar.
Yo siento esto de... más allá de esto que nos impacta,
sí,
porque es en un momento donde la semana pasada recibimos un índice de pobreza terrible y que nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, la peleamos todos los días para salir adelante, nos ponen trabas todo el tiempo, es decir, surgen estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que miro es mi alrededor, mi metro cuadrado, es decir, cómo a nosotros, pymes, empresarios, nos pones tantas trabas en el camino y nos tenemos que bancar todo esto.
Pues
sabés, paremos un poco.
Que hay algo que rescatan los oyentes también de vos, que es cuando hablas del metro cuadrado. Y es algo que cuando después leo los mensajes dicen, empecé a implementarlo, porque realmente veo mi metro cuadrado, veo el metro cuadrado de mi familia y me pongo en el otro, en el lugar del otro. Muchos sí. implementaron esto que es muy tuyo, lo del metro cuadrado, sí. y es una metáfora para la vida misma. Vos, Jorge, también tenías un tema que tiene que ver con el anterior, aparte de que las IRAs serán pagadas al final por el próximo gobierno y que somos una especie de Poncio Pilatos, que es que las IRAs en Suanes crecieron. ¿Es así? ¿A quiénes le crecieron?
Sí. Primero, antes te voy a decir, ¿te acordás cuando nosotros dijimos, es medio fuerte, ¿no? Lo que voy a decir, que nosotros le pagábamos, no voy a decir la palabra, hasta las chicas.
Sí.
¿No se dio?
Sí.
¿No se dio con esto?
Sí.
Obvio, porque esa chica se ha llevado su moneda, su regalito, ¿y de dónde salió? De la plata nuestra.
Obviamente.
O sea, le pagamos sí. hasta las mujeres.
Obviamente, sí, bueno, sí. Eso quedó claro.
Acá viene el tema de digamos, de que se persigue a las empresas que triangulan, ¿verdad?
Sí.
Yo compro mercadería en China.
Sí.
A un precio. Viene de China a la Argentina y la pago a Uruguay y Uruguay la paga a China.
Sí.
¿Qué pasa? Eso está mal visto porque tiene un monto más alto de la mercadería, se paga un intermediario que hay. Entonces se paga más cara la mercadería.
¿Mm?
Entonces, dice el gobierno, dice, yo considero que esto está mal, que está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas, al no salirle, no tener capacidad financiera y económica, ¿qué hicieron? Hicieron las IRAs en yuanes.
Sí.
¿Qué pasa? Hay que, como te dice, creció 8 veces, es verdad. Pero, como yo te digo, mira, los números son los siguientes, dice, según los documentos confeccionados en la aduana, solo que lo que vale de abril de este año, ¿no?
Sí.
Las IRAs equivalen a 217 millones contra 29 millones en enero.
Sí.
O sea, 8 veces.
Mm.
Se analizaron 4.803 destinaciones por un valor de 287 millones de importación de mercadería fabricada en China y refacturada en países como Uruguay o Europa.
Sí.
El 60% de las operaciones trianguladas, que da 172 millones, principalmente fueron bienes de capital, maquinarias, fábricas, o sea, plantas llave en mano, que son una empresa, o sea, que totalmente traída de afuera, hasta justamente como te dice, llave en mano.
Sí.
Y telecomunicaciones y automotrices.
Mm.
¿Qué es lo que decimos de esto? Esto no es que se hace una subfacturación, no. Acá, cuando hay un intermediario, ¿qué pasa? Uruguay también pagas los impuestos.
Claro.
La persona que cobra tiene, como Uruguay tiene el 19% de IVA, ganancias, y tiene como una renta que no sé cómo se calcula, una ganancia que no sé cómo se calcula. Es bien. Pero tiene un 22% de impuestos.
Sí.
Entonces, obvio que se va a encarecer el producto. Obvio que se va a encarecer. Entonces, la triangulación sí sirve, o sea, ¿qué es lo que ellos generaron esta triangulación? Al cerrarnos a hacer un cepo con nosotros,
sí.
con los importadores y con los exportadores. Se puede hacer en yuanes. Los yuanes lo están pagando tampoco.
Bien.
Y es como decimos, volvimos al otro tema anterior.
Mm.
Las empresas, los proveedores, ya no nos creen más.
Claro.
Porque ya nos dieron los yuanes y dicen, siguen sin pagar. O sea, esto es cualquier cosa. Entonces, nos están cerrando al mundo. No nos están vendiendo. Los yuanes los mandó China para pagar las importaciones. Se han ido para otro lado.
Sí.
Se han ido para otro lado. Pasamos lo mismo que con los dólares. Acá lo que yo te digo, como siempre, es fácil. Esto es cíclico. Cada 10 años pasa lo mismo. Cualquiera que estudie economía, más que el ministro de economía, es cíclico. Nosotros estamos en una inflación previa a la hiperinflación.
Sí.
Estamos en una media inflación para pasar a la hiper.
Mm.
La hiper tendría que venir, calcular. Mirá, como te digo, enero, febrero, según los cálculos. Según los cálculos sobre los años pasados, digamos, las situaciones iguales.
Bueno, yo te digo algo, si hay balotage ya tenemos devaluación.
Bueno, enero y febrero sacan una nueva moneda. Va a salir una nueva moneda que va a ser un 1-1, una devaluación. Esa nueva moneda, sí, es cíclico esto, va a durar de 6 a 8 meses estable. Después empieza.
Esto es quien gane, no importa quién gane.
No importa quién gane. ¿Pero por qué? Porque usan las mismas herramientas. No usan herramientas nuevas. O sea, como yo te dije...
Ahora les hago una pregunta. ¿Qué opinaron de esta moneda digital argentina, que es la propuesta económica del ministro de Economía, Sergio Massa?
Y bueno, es una forma de llevar a la gente que se maneja con plata virtual hacia el ellos, sistema. Al sistema de ellos. ¿Qué es lo que pasa?
Es no tenerlo físico, vamos a aclararle.
No está mal si fuera otro gobierno.
Igual lo podés hacer, ojo, lo podés hacer con las aplicaciones, no es lo mismo que tener un blockchain, no, con las aplicaciones ya lo podés hacer.
¿Quién apuesta una moneda virtual argentina?
Si no hay previsibilidad de...
Claro.
Con una devaluación, con una inflación, chicos, eso se hace en otra instancia, en otro momento.
Igual está en pañales.
¿Quién va a apostar?
Y en otro nivel de país.
Sobre una cripto.
Ahora, la idea no es mala.
No, por eso dije yo.
Porque no es tangible. Claro. No es tangible, lo haces de manera digital, no es lo mismo que Ethereum, Bitcoin ni nada.
Yo lo que digo, él lo
es
lanzó.
Manejarse digitalmente.
Bueno,
digamos.
Muy bien, él lo lanzó. ¿Cómo lo va a hacer?
Claro, bueno, lo mismo que cuando dijo dolarizar. ¿Cómo lo va a hacer? Es la pregunta a Milei, porque todavía no lo dijo.
¿Cómo va a hacer?
Es más, no dijo en el discurso. No dijo en el discurso dolarización.
No se puede.
No se puede. No se puede. Bueno, vos decías que en lugar de dolarizar sería entonces lo cíclico en enero, el 1-1.
Sacar una nueva moneda que compita. Sí, es fácil como un 1-1, porque es una moneda que compite con el dólar, que es una moneda nueva. Puede ser un, no sé, un chajarí, lo que vos quieras.
Bueno, pero el 1-1 no es de la Yay entonces, no, es un nuevo.
Claro,
una nueva. Una nueva convertibilidad sería.
Esa estabilidad se calcula.
Ah, ahora sí.
Se calcula estadísticamente.
6 u 8 meses.
6 u 8 meses. Después empieza a subir de vuelta. Empieza a subir y pega toda la vuelta. Mirá, están del año 40 cada 10 años es exactamente lo mismo que pasa. Cualquiera que estudie economía te dan los gráficos, te decís, che, pero si lo estás viendo porque ya sabes lo que va a venir, atacalo, resolvelo. Usan las mismas herramientas, empiezan con pesos cuidado, precios cuidado, esto, el otro, usan las mismas herramientas que no dieron resultado nunca. Jamás dieron resultado, bueno, jamás controlaron la inflación.
¿Pero por qué? Porque se sigue manteniendo el déficit. ¿El déficit qué es? Todo esto que estamos viendo en la actualidad que sucede. Ese es el déficit. Cuanto mayor déficit, mayor inflación, mayor emisión, mayor impuesto. Es así. Mientras no ataquemos el déficit, nada de la Argentina se va a resolver. Con una política antidéficit, bueno, podemos llegar a ser un país coherente y hacer un poco de lo correcto. Y con políticas de comercio internacional. Si no, todo lo que nosotros vivimos durante 4 años no fueron políticas en serio, fueron parches. Parches a situaciones porque no estaban los dólares. Y todo girando en torno a esa situación de la falta de dólares. Que los dólares están en un mercado financiero viendo la timba financiera. Esa es la realidad. Es decir, no los tenemos nosotros, los tiene el poder.
Bien.
Ahora, mirá lo que es lo que yo te digo cuando un Estado, por ejemplo, hablamos de la soja, que es la salvación, un Estado que ayuda. Acá es un Estado que le pone contras porque te dice, pagame el 33% adelantado al valor de 560 cuando la soja vale 250. Un Estado que ayudaría, ¿qué diría? Bueno, está bien, yo necesito la plata de esa soja y necesito ese valor, exportala. Cuando a vos te liquidan, te doy 20 días para liquidar. Cuando te liquidan, tomo el 33%, tomo todo lo que tengo que tomar. Ese es un Estado que ayuda. Entonces vos decís, bueno, sí, producimos más porque vamos a poder exportar. Hoy por hoy, una persona que no puede sembrar todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque si liquida todo eso, cuando lo tiene que exportar, no tiene la plata para pagar los anticipos adelantados. Entonces está limitado a la plata que tiene en su bolsillo para poder exportar. Entonces, ¿quién limita las exportaciones, chicos? El Estado. ¿Quién es el que pone trabas? El Estado. ¿Por qué? Yo no te digo, seguí cobrando los dólares, cobrar los derechos del 33, dejá que esa persona siembre más. Con esa plata que tiene para pagarte adelanto, va a sembrar 50 hectáreas más. Va a exportar el 3 veces más. Vos dejala que exporte cuando cobra. Le cobrás los impuestos que le tiene que cobrar. ¿Por qué anticipado? ¿Qué es esto de cobrar anticipado? ¿Dónde se vio? ¿En qué parte del mundo tenés de impuestos anticipados? Que vos tenés que contar, porque vos tenés que saber la plata que tenés para saber lo que podés exportar.
Bien.
Entonces, bueno, eso es un Estado que traba, que no ayuda. Entonces, por eso está el país como está.
Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa en estas situaciones cuando, por ejemplo, hoy tenés un salto del dólar que cerró a 8.43 y en un determinado momento, en el día de hoy, estuvo, por lo menos a mí me pasaron 8.60? Y también el contado con liqui casi un 900.
¿Qué pasa acá? En realidad, en el comercio exterior...
Estamos al oficial.
O sea, no... O sea, es mentira que te diría no afecta. Al momento de liquidar una exportación o importación, se liquida al oficial.
Es decir, a 365.
Claro. Pero ¿qué pasa? Afecta a todo lo demás. Como yo te digo, por ejemplo, hoy por hoy, un flete sale más caro que los honorarios nuestros.
Claro.
¿Entendés?
Clarísimo.
Todo lo que aumenta al blue.
Clarísimo.
El combustible, todo. Entonces se hace un desfasaje que es imposible de mantener, digamos.
Y cuando tienen que ingresar, por ejemplo, para cualquier cosa de autopartes, te ingresan al otro.
Te ingresan, entonces.
Al blue.
Claro.
Entonces, no al oficial.
Entonces, ¿qué pasa? ¿El producto sale más caro? Sí, ¿por qué sale más caro? Porque tenés que pagar. Sabemos nosotros que hay un kiosquito para que te aprueben la CIR, hay un kiosquito para que te agranden el SEF, y ese producto termina saliendo un 80 o 90% más caro. Al cerrar, al generar un cepo, el producto encarece.
Claro, te entiendo.
Se encarece, porque un proceso... Mira, se decía que para pagar una CIR, un ejemplo, te digo yo, era el 20% del FOB. En billetes, significa el 40% del valor de la mercadería.
Ahora, discúlpenme, con un dólar cerrando a 8.43 y hasta algunos en un determinado momento dentro del gobierno te decían el 900 y puede llegar a estar el 1000, te decían, ¿por qué no lo liberan y listo? Yo realmente no lo comprendo.
Chicos, hay que mantener
porque hasta el blue. Hasta les bajaría la atención al pueblo, porque ya no estarías buscando si gano más, si gano menos, si cobro más, si cobro menos. Libero y tengo un tipo de cambio.
Saca la cuenta lo que inserta el Nación, como yo te digo, porque
bueno,
mantienen ellos el blue.
Mantienen
el blue
financiera.
Quieren mantener el blue. Esto no hay otra cosa que mantener el blue.
Pero mantener el blue les conviene a algunos pocos.
Bueno, claro,
al gobierno,
por supuesto.
Claro. Al gobierno. Pero bueno.
Por eso te liberan las IRAs, pero no te dan el SEF.
Es lo mismo, ¿entendés? O sea, no podés importar.
Y el anuncio es libero las IRAs.
Claro, libero las IRAs, total lo va a pagar. Ahora tendrían que ver.
Porque si liberás las IRAs ahora, ¿tardás cuánto? ¿90 días aproximadamente?
Sí, ahora la pasaron así en 120 días.
Ah, bueno, claro, le toca al próximo gobierno. Por eso que hay que aclararlo.
¿Y si, qué pasa? Si vos tenías a 60 días, antes de llegar a los 60 días, te corren la fecha 60 días más. ¿Te acordás cómo
sí,
contamos el programa que corrieron? Entonces esto llega un momento que ya se llegó a un cierre que ya afecta a todo el país, ¿entendés? Afecta a todo el país. Las máquinas para industrializar o para modernizar las empresas se están pagando vía Uruguay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente no quiere blanquear porque sabe que blanquear acá es una mentira. O sea, abren el blanqueo, como te digo yo, el blanqueo de este blanqueo que se hizo ahora, que es el tema de el pago de deudas de financieras para importadores. Es mentira, es para un grupito selecto. Si yo quiero entrar ahí, me ejecutan a mí.
Bien.
Como me pasó ya en cierta oportunidad. Entonces, esto genera que mucha gente paga con dólares de afuera. Entonces, ¿qué hace? Ve una diferencia para equiparar lo que pagó afuera en dólar, porque el dólar billete que pagó afuera pagó el dólar blue.
Sí.
Entonces, tratan de hacer para ajustar. La mayoría de la mercadería que se trianguló, como dice acá, son maquinarias, o sea, para industrializar. Entonces, no estamos hablando de servicio, de CIRA de servicio, no. Y
no estamos hablando de CIRASE.
De CIRASE, claro. ¿Entendés? Estamos hablando con respecto, mira, yo te iba a decir con respecto a esto, mira cómo ellos hacen blanqueo, o sea, hacen para que blanqueen cierto sector, ¿no? Dice el banco, es así. El BCRA amplió las opciones de pago de deuda financiera para importadores. Encima nos involucra a nosotros.
Sí.
Porque la persona seguro que va a blanquear no es importador. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? O sea, no se dedica a la importación, pero debe estar inscrito como importador.
Claro,
¿entendés?
Te
no
entiendo.
Se dedica.
Che, inscribite como importador que después puedes blanquear.
Claro, exactamente.
Eso es.
Que después hay un blanqueo. Bueno, dice así. La norma abarcará a la liquidación de bonos ONS y repatriaciones de capital. O sea, el tipo de bonos. Rentas asociadas a la inversión directa. ¿Qué significa? Todos estos son bonos que están afuera... que van a ingresar, lo vas a repatriar al 0%, no vas a pagar nada. El Banco Central de la República Argentina amplió la opción de pago para deuda financiera a la concreción de los aportes de capital a empresas importadoras. Estamos de acuerdo, son empresas que están inscritas como importadoras, pero no se dedican a eso. mirá cómo es el tema, ¿no? Yo tengo bonos afuera, los entro, no pago nada. Lo único que me pide a mí es que por un año los tengo que meter en la bolsa, pero no puedo ni negociar ni venderlos.
Sí.
Los tengo que dejar ahí. Se supone que el que tiene una inversión así o la está moviendo no tiene la capacidad, o capaz que mucha gente que sí la tiene como ahorro, de dejarlo ahí. ¿Quién tiene la capacidad? El tipo que, vamos a hacer, no quiero decir, bueno, pero se robó todo y compró bonos para poder sacarlo del país y ahora los quiere entrar, los blanquea, porque los puede blanquear, no tiene por qué decir de dónde los sacó.
Sí.
Al 0%, nada más que lo tenés que tener un año.
Claro.
¿Es para vos este
blanqueo? No, obviamente
para Laura,
que no. No.
Para mí tampoco. ¿Para quién es? ¿Para qué empresas? Las empresas se están fundiendo. Tiene bonos en el exterior.
Clarísimo. ¿Cómo viniste hoy?
Sí, ¿no? Porque yo digo, porque encima lo involucran los importadores. Te dicen, sí, los importadores son los que tienen que...
Excelente. Descubriste todo el hilo. Sí. Ahora continuamos. Vamos a la tanda, porque la tanda con los auspicios son muy importantes de campaña, porque van a modificar el voto de muchos de ustedes. María Laura, vos escuchá, porque de acuerdo a esto vas a modificar. Y
hay
vos, Jorge,
de la yegua,
ni hablar. Sí, ya
apareció.
La yegua está presente en el día de la fecha. ¿De qué se ríe Agustín Romero? Usted sabe que los oyentes hoy, no quise preguntarlo antes, porque los oyentes hoy están esperando qué pasó con la yegua. ¿Podés creerlo? Sí, lo que más les importa es la yegua, la belleza Arteaga, vamos a decir.
Arteaga,
sí, una cosa maravillosa.
¿Ya compitió o no?
Que nos representan. ¿Todavía no compitió? ¿Llegó a destino o no?
Bueno, ahora vamos al auspicio.
¿Cómo? ¡Uy! Me maneja el aire. Auspicios de campaña.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Y continuamos en Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y ahora vamos con un tema que tiene que ver con que alertan, María Laura, que una sorpresiva medida bloqueó exportaciones de arroz y decenas de camiones no pudieron salir del país. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, sí, es así, es exactamente así. Desde hace unos días hay caos en la exportación de arroz en el país. Sin una resolución explícita y con una alerta por documentación, la aduana cambió las exigencias para los camiones cargados que llegan a los puestos fronterizos. Todos estos están quedando en Canal Rojo, por lo que deben pagar una multa. La aduana determina que pasan a Canal Rojo y encima tienen que pagar una multa de $500 por quedar en esa situación.
Ah, bueno.
A lo que suman más costos extras del mayor tiempo que llevará a poder cruzar con la carga. La situación se produce a los pocos días del que el ministro y candidato Sergio Massa sacara retenciones al arroz.
Claro.
Por un lado, vamos explicando, por un lado sacan las retenciones al arroz, pero por el otro te pasan todo a Canal Rojo cobrándote una multa de $500, cosa que ya no llegás al precio pactado.
Es decir, que te lo sacan en las retenciones, pero te lo cobran por el otro lado.
Es decir,
quedó clarísimo.
Es humo, entre otros productos de economías regionales. Al pagar los $500 de multa, el impacto es todavía mayor sobre el precio de exportación.
Me gusta tu parte docente, me encantó. Vamos a explicar un poquitito. Sí. Y ahí explicó por dónde sale y por dónde entra. Estuviste muy bien.
Que el 5% de retención, $40 versus $30 por tonelada. Las nuevas exigencias que desataron la preocupación y el reclamo de asociaciones de plantadores y de molinos señalan que los camiones deben presentar factura de compra o documentación que conforma normativa AFIP. Acredite la compra-venta en el mercado interno de la mercadería exportada. De ser el exportador, el productor de la mercadería debería presentar nota membretada donde indique ubicación de terreno utilizado para la producción de la mercadería exportada, título de propiedad de la tierra en donde se produce la mercadería o contrato de arrendamiento de la misma y facturas del mercado interno por la compra de los principales insumos utilizados. Se otorga un plazo de 3 días hábiles administrativos para el cumplimiento.
¡Oh!
Bueno, se consultó a la aduana sobre estos cambios y la respuesta fue por posible subfacturación y triangulación con empresas vinculadas del exterior. Lo que dice la gente es, no hay problema que exijan lo que entiendan que deben pedir, pero que avisen, que expliquen,
claro, con tiempo.
Es decir, no vos cuando vas camino en la ruta, que te caen con todo.
Hay un
esto,
momento porque... imponible para eso, que se dice, es en el momento que se oficializó el despacho, que se hizo la factura de venta, eso corre fecha posterior a eso, no anterior ni en el momento. Por eso es una herramienta, siempre tengan en cuenta el momento imponible. ¿Cuándo es el momento imponible? Cuando se vendió la mercadería ya está en tránsito. No corre ese régimen para eso, para ese momento, corre para los futuros.
Pero
la verdad me parece ya lamentable, la verdad me parece que te pidan ¿dónde compraste los insumos? Y si vos los insumos los canjeás por producto,
cuando
cosechás, título de propiedad del campo, si vos lo tenés hipotecado o lo tenés en garantía por
ahora,
un crédito.
¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es el objetivo?
Entorpecer. Es decir, te saca
ir por
para
el camino
votos.
Negro. Y por el camino negro, por el camino B, de decir, bueno, mirá, pagá 15.000, 5.000 dólares y pasarlo en negro,
estamos
sin papeles.
¿Y vos te crees que esto se puede llevar a cabo? ¿Sabes qué queda? Todo esto incautado.
Claro.
Esto
claro.
queda incautado, entonces después
nadie
te hacen
lo puede.
Un acta, te interdictan, te sacan la mercadería y clean caja.
¿Sabes por
para
qué
el
pasa
Estado.
Todo esto? Porque
y vos que pusiste los 5 millones, los 6 millones, los 3 millones, no recuperás absolutamente nada. Es más, capaz que te inventan una causa de posible subfacturación o triangulación con una empresa que no sé qué, porque yo supongo.
Coincido.
Esto
que ya ha pasado.
Esto es porque la gente ya no sembró soja, sino se dedicó al arroz, al maíz. Entonces ahora perseguimos eso.
Claro.
Perseguimos al revés, chico, entienda que al revés, ayuden a
Tienen
esos productores.
Tienen que liberar eso.
Ayuden, decirle, bueno, mirá, mandalo,
necesitamos,
salió esto, bueno, mirá, te cobro el 10% de derecho a exportación, vos vendelo y después nosotros nos quedamos con ese porcentaje. Ayuda, no lo trabes, porque cada vez te sentís más ahorcado y te vas a ahorcar más.
Así
no lo
es.
Entienden esta gente que tiene que apoyar. Si el Estado no produce nada, ¿hay campos sembrados por el Estado? No, entonces necesita de esa plata y encima los ejecuta a los tipos. Es increíble.
Mirá,
en vez de ayudarlos.
Dice así, si deciden ordenar la descarga del camión, lo que yo estoy diciendo, que te hacen un acta y te interdictan la mercadería,
intervienen.
Se suma el costo del estibaje. De sacarnos las retenciones, pasaron a, sin aviso, a cambiar el esquema del trámite, que era el de llenar la proforma y, al tener la autorización, cargar y hacer aduana. Hasta el martes todo era habitual. Ayer quedaron decenas de camiones sin poder cruzar los puestos de frontera.
Ahí está.
Es decir,
no lo recuperas más, porque nosotros nos pasó, no lo recuperas más. Esa mercadería no lo recupera más, después la aduana va a la remata, te cobra vos la multa, va a la remata y cobra dos veces. Cobra dos veces.
Ya lo perdiste todo.
Entonces, como yo digo, chicos, es el camino erróneo. Acá hay que ayudar al campo. Si nosotros es un país que se dedica, que vive del campo, hay que ayudarlo.
Ahora la gente estaba esperando esto, que sacaran las retenciones.
Claro.
Festejaban todos que habían sacado las retenciones.
Perdieron
y por
toda
otro
la mercadería.
Lado, por otro
igual
lado,
está mal,
sacar la mercadería y te interdictaron y te aplicaron este sistema que no estaba previsto.
Está mal el momento imponible, no figura. O sea, el momento imponible es el momento que se realizó la operación y que salió la operación. Está mal, o sea, no tendría que tener validez si es así, ¿no? Si hicieron la exportación.
Bueno, pero te generan un quilombo, un conflicto, iba a decir
obvio,
la palabra.
Obvio,
pero si la aduana presume la subfacturación o lo que justifica.
Porque
que
acá
presume,
por sensución se
pero
hace
¿cómo
todo.
Te va a pedir, ¿cómo te va a pedir el título del campo, las compras de factura de los insumos? Y si vos los insumos los tuviste de la siembra anterior, de la cosecha anterior.
¿Cómo lo justificás?
No, a mí me encanta la pasión que están teniendo hoy ambos.
¿Entendés?
Te quiero decir algo porque vos te quejás, pero tu mujer trae buena información, trae información positiva.
Sí.
Por ejemplo, Argentina e India, vos sabés, Argentina e India apuestan al fortalecimiento del mercado bilateral. Vos que te quejás.
Sí, no sabés. Sí.
Bueno,
que no mande la jeringa, que no mande la jeringa. Que nos tenían que comprar, que no nos quisieron vender. Y sí.
¿Argentina e India fortalecen?
Sí, el lunes 2 de octubre llegó a la Argentina una delegación de 17 empresas indias en busca de nuevos negocios, en el marco de una misión comercial organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Químicos Básicos, Cosméticos y Tintes, con el apoyo de la Embajada de India en Argentina.
Mira,
le dijeron a los a India que le vamos a pagar dentro de un año o 180 días?
No, de eso no se habla.
No se habla.
Ah. La comitiva está integrada por empresas productoras de tintes.
¿Te dijeron que no podemos pagarle por adelanto, el 30% de adelanto para que fabriquen los productos?
No, bueno, recién
no, eso no.
Ah, eso no.
Intermedios de tintes químicos orgánicos e inorgánicos y agroquímicos para múltiples aplicaciones en la industria textil, farmacéutica, hidrocarburos, agroindustrial,
mira,
plástica,
qué bien, Jorge.
Juguetera, qué bien. Cosmética y de belleza.
Mira,
entre otras
hasta
que
juguetera.
Se
reunirán, vamos a mandar.
Se juguetera. Reunirán, no, van a ser acuerdos comerciales.
¿Y
se reunirán
vamos a traer
en el
eso?
Hotel Sheraton de Buenos Aires en busca de nuevas
¿el
inversiones.
Sheraton.
Sí,
el Sheraton. ¡Qué nivel!
Algunas empresas de la delegación actualmente exportan a la Argentina y apuntan a potenciar esos números, mientras que otras proyectan sus primeros negocios.
Me encantó tu acto fallido. En lugar de apuntan a puta. Muy bien, sí, continúa porque fue excelente.
Bueno, continuará fortaleciendo las relaciones bilaterales entre India y Argentina, especialmente en el sector de tintes y químicos. Y agregó que hay una buena oportunidad para explorar negocios en el sector de cosmética y artículos de tocador.
Bueno, bien. Yo no sé si vos te acordás que nos vienen siguiendo los pasos, porque nosotros tuvimos el primer contacto con India, y fue cuando vinieron acá que querían armar la Cámara Argentina-India, que no existe la Cámara Argentina-India, hay una cámara pero no es oficial. Iban a comprar un inmueble en Puerto Madero, iban a invertir bien, la verdad, y no vinieron 17, vinieron 52 cuando los recibimos nosotros. Y cuando vieron la forma que teníamos nosotros de importar y de exportar, dijeron, chicos, no hay más cámara argentina. Pero es lógico, cualquier país, chicos, ¿cómo vas a decir vos, vamos a importar, vamos a hacer un contrato comercial, pero yo te voy a pagar? No se lo dicen eso, se lo ponen en la letra chiquita abajo de todo, cosa milimétrico, te vamos a pagar a 360 días. Y no tenemos posibilidad de pagarte un adelanto del 30% para que fabriques la mercadería. Todo el mundo que hace, vos, unos proveedores, yo te tengo que fabricar este vaso o esta llave, te dice, bueno, girame el 30% para que yo compre los insumos para fabricarte. Yo te pongo la mano de obra y vos pones parte del capital de la materia prima. Acá es imposible, acá no se puede.
Claro.
Y esa es otra cosa, la letra chiquita también, ¿eh? Mandame la mercadería. Mandámela, yo la tengo acá y te la pago a 360 días, a 200 o a 250.
Sí.
O te digo que te la voy a pagar a 60 días y después te cambio la fecha y te la paso a 60 días más. Entonces, por eso te digo, los acuerdos no sirven si... Ah, pero me dice una cosa.
¿Cómo estamos?
Capaz
hoy
que le quieren pedir plata a China. ¿Cómo es la moneda de India? La moneda de India. ¿Qué moneda maneja? Capaz que le dicen, bueno, le pedimos tantos millones de moneda para pagarle las importaciones a India. Entonces ahí sí.
Vos sabés que yo creo que el presidente de la nación va a viajar ahora a China.
¿A qué va a viajar?
Por unos 5.000 yuanes, 5.000 millones de
plata.
Sí.
No te dirían que por ahí tendría que estar prohibido pedir plata ahora, en este momento.
Bueno, hoy estaba leyendo que el señor Milei, también futuro presidente, había presentado o iba a presentar un amparo para detener los nombramientos, las contrataciones, digamos, que se hagan ahora, digamos, antes de las elecciones. Eso me pareció una buena medida.
Una pregunta le voy a hacer con respecto a...
Discúlpeme, la moneda es rupia.
Ah, ¿es rupia?
Ah, rupia, sí.
Bueno, ahora le vamos a pedir a India rupias para pagarle las importaciones.
Claro.
Entonces, ahí vamos, ya tenemos otra deuda más, unas rupias.
Unas rupias, unos yuanes.
Total, India está bien
económicamente. Claro, rupias. Ahora tenemos rupias también.
Bueno,
buena idea, tené cuidado porque estás dando muchas ideas.
Sí,
sí, ya la van a tomar.
Estás dando mucho, en cualquier momento tenemos en serio rupias.
Yo lo que digo, chicos,
porque
es
una
cosa.
Porque hay una cotización de rupias.
¿Cuánto está la rupia?
A peso. Vamos a decir.
A ver.
Ahora te voy a decir cuál es la cotización.
¿Se asemeja la libra o no?
De rupia a peso.
Sí.
Estamos, una rupia es igual a 4.20 pesos argentinos.
Ah, no, pero vivimos en el dólar. 4 pesos, vamos a la rupia.
Claro.
La rupia, 4
más,
pesos.
Es preferible.
Una nueva moneda.
4.20, una nueva moneda. Mira la rupia.
Sí, señor.
¿Te gustó?
Sí, no, pero yo quería preguntar una cosa. El amigo Milei, ¿no? Dice una cosa. Anunció la casta, todo esto, que tenía la oportunidad el país de que subiera sin en el aparato político. Me dicen que se está sumando todo el peronismo, todo a su proyecto, digamos.
Sí, no únicamente el peronismo.
Pero no es la casta.
Claro. No, y Macri, que hoy hizo las declaraciones a la mañana, que si entonces, no gana Patricia, suma a su gente a Milei.
Presten atención.
Es la casta más casta, porque tenemos la gente de Carlos Menem, tenemos Barrio Nuevo, tenemos Mauricio Macri y tenemos algunos del peronismo.
Presten atención.
¿Dónde vas a pasar la topadora?
Presten atención.
Por sobre sí la van a pasar directamente. No va a poder. Va a ser difícil.
Presten atención porque ya está borrando con el codo lo que escribió con la mano.
Sí.
Entonces.
Coincido.
Por fin atención.
Alguien que lo dice.
Presten atención.
Felicitaciones,
porque
Jorge.
Yo tenía. Este muchacho tenía la solución para el país. Que yo te lo dije. Si era inteligente, pero evidentemente no lo veo que es inteligente.
Sí.
Era subir sin el aparato político, manejarse con la gente de carrera.
Coincido con vos, ya fue
esa parte, ya fue, o sea, ya nos arruinó esa parte.
Ya fue.
Ahora suma la casta
y sumale que también dijo dolarizar y es imposible, ya no va a dolarizar.
Pero lo peor es que él se la
pasó. Y va a cerrar el Banco Central, ¿para qué lo va a cerrar si no dolariza?
¿Para qué? No, pero ¿para qué dice que se va contra la casta cuando ya sumó a todo?
Yo ya sé, tiene toda la casta en sí.
Toda la casta tiene a poder de él. Entonces, sí. Chicos, fíjense, por favor, sean inteligentes. Yo no sé a quién tienen. Yo no le voy a decir a quién votar, pero no voten a un tipo que ya
en
te está
este
borrando.
Momento, Patricia Bullrich y Massa están muy conformes con tus palabras.
Está borrando con el codo lo que escribió ayer, antes de asumir. Entonces,
mira, yo creo que en lugar de Macri te tendría que tener a vos, Patricia.
Yo te lo voy a decir, no lo iba a decir, pero Radio Pasillo siempre dijeron que a este señor lo puso la señora para dividir la oposición.
Ojo, pero hay también Radio Pasillos que han visto también, es decir, es como de todos, hay Radio Pasillos que vieron ingresar, y esto
sí,
fiel, a la casa de la hermana, con la dirección, con donde vive, todo, a Mauricio Macri muy seguido ya hace un tiempito. Es decir, que es la combinación de toda la casta.
Es la combinación. Este, comparten contador con el señor Massa, ¿no?
Sí. También.
Eso que dicen, ¿no?
También.
Está bien, bueno, eso puede ser
una casualidad. Hay muchas casualidades.
Este, pero bueno, la verdad que te digo, la verdad, yo ya está borrando con el codo.
Bien,
ya empezó
muy bien
a borrar con el codo.
Me gustó.
Presten atención y síganlo de cerca.
Bien. Me dijiste que teníamos novedades sobre el mercado pago. ¿Qué
en
pasó?
Realidad son los pagos virtuales. Sí.
Bien.
Hubo una, casi te diría, sacaron 2.700 funcionarios a la calle. Partamos de la base, esto fue a todos los comercios minoristas, ¿verdad? Con el tema de los pagos virtuales.
Sí.
Partamos de la base que yo te lo puedo asegurar que el 99% de los comercios chicos, nadie te da una factura. Nadie
Obvio.
Te da una factura. Nadie. Que eso está mal también, porque todos pagamos los impuestos, ¿verdad? Todos pagamos, y por qué, si vos lo estás cobrando,
es verdad,
deberías pagarlo, ¿verdad?
Es verdad.
Entonces,
excepto en algunos casos se las tenés que pedir y te ponen mala cara.
Ah, sí, o te dicen, no me anda no tengo internet, no me anda
una cara,
no
te ponen.
Bueno,
y pasás un mal momento.
Otra que te hace, mandamos por mail.
No es lo mismo.
Nunca viene. Bueno,
no es lo mismo, nadie, no te llega.
Nadie
no.
factura. Mira, lo
pasame
único,
tu mail, me dijeron a mí, nunca me llegó.
Los supermercados son los únicos. Y sumado lo que los chinos han tenido mucho control, que el chino siempre te da el ticket, te lo da.
Ah, el chino sí.
Siempre.
El chino sí.
Tiene una moneda. ¿Será más caro? Bueno, será más caro porque debe pagar los impuestos. Pero el mercado en sí.
¿Y los taxis que te dicen que no te anda el ticket?
No te anda el ticket. Bueno, entonces, sí que hay. Pero ¿qué pasa?
Digo, y a mí no me anduvo el micrófono,
capaz
qué sé yo.
No es el momento, tal vez en este momento de una mega inflación, atacar esto. Tal vez esto tendría que haberlo atacado. Esto se ataca en otro momento que el país está estable, que está bien, y decir, bueno, a ver qué pasa con este.
Pero acá atacamos todo a destiempo.
No, es que acá atacamos, acá necesitamos plata, entonces no sabemos más de dónde sacarla.
Bueno,
entonces,
¿y dejaron a 2.700 personas en la calle, familias?
No. 2.700 funcionarios fueron a hacer el control sobre 29.937 comercios.
Mira.
Un promedio recién del 13% de lo que tendrían que chequear, ¿no? Fiscalizó, bueno, 4.042 verdulerías, 3.964 carnicerías, 15.000 locales de cercanías de panaderías, cercanías a los supermercados, ¿verdad? Almacenes, fiambrerías, pollería, todo lo que va alrededor, digamos, viste que en los supermercados siempre tienen un satélite.
Bueno, haced de cuenta que mi acto fallido es que quedaron 2.700 familias casi en la calle. Ahora, hago una pregunta. ¿Es necesario ahora hacerlo con los comercios de cercanía?
Mira, no es el momento, como yo te
dije. Eso es lo que digo. No es el momento. No digo que esté mal. Digo que no es el momento ahora con lo que estamos viviendo.
¿Por qué? Porque el tipo te lo va a aumentar ahora.
Te lo va a aumentar.
Te lo va a aumentar y vas a generar más inflación.
Peor.
¿Entendés? Entonces, pero
bueno,
yo
creo. Con esto que este dato de hoy de 843 el dólar, ya está.
Ya está aumentando.
Ya está aumentando.
Mira, decir,
entonces no paramos más esta bola de nieve.
Lo que sigue es esto, lo que se está siguiendo. Para mí, es porque todo eso se paga. ¿Con qué se paga?
Sí, te entiendo.
¿Con emisión?
No, con Mercado Pago.
Con Mercado Pago.
El tema viene por ahí, ¿entendés? Ellos sacan el cálculo de lo que pagaron, lo que cobraron con Mercado Pago para después ejecutar a Mercado Pago.
¿Y por qué te parece que lo de la moneda digital también se va a hacer de esa manera?
Yo
si es que
asegurar,
se hiciera, que no lo van a hacer, pero es una alianza.
Vamos a hacer un acting. En realidad,
¿cómo está hoy?
Hoy salió la moneda virtual.
Sí.
Que vale 1.000 pesos. Vamos a ponerle el gaucho, la moneda virtual. ¿Quién la va a comprar?
El gaucho, me gusta.
¿Quién la va a comprar? Yo vas a comprar, te digo, dame 10.000 pesos para comprar.
10.000 gauchos. Virtual. Tráeme 10.000 gauchos.
Yo te voy a decir la semana que viene, ¿qué? Tráeme 200 gauchos.
Claro.
¿Entendés?
Bueno, muy bien. Queremos saber, mirá los mensajes. Queremos saber de Arteaga, ¿qué pasó con la yegua? Vamos.
Pobre yegua. Bueno, tras idas y vueltas, dimes y diretes, operaciones mediáticas de varios medios de prensa nacionales que buscaron más el sensacionalismo para indagar sobre la propia noticia. La yegua, belleza de Arteaga, el mejor caballo del país en la actualidad. Es el mejor caballo
del
país.
El
número uno. Propiedad de la familia Valenzuela de Chosmalal, viajó en la semana a los Estados Unidos, viajó la yegua.
Llegó la yegua a Estados Unidos. Mira, Agustín y todos los oyentes felices.
Bien, bien.
Vamos, por
llegó
favor,
a Miami.
Colocá los efectos que te surjan a este momento, por
después
favor.
De estar presa un mes, ¿sabés con qué estado llegó esa yegua, pobre?
Pero tranquilo, la yegua Arteaga llegó a Miami. Llegó. Bien.
Donde realizará 9 días de cuarentena que exige para un animal el país del norte.
Sí.
Bueno, y sin embargo, bueno, ella va a competir los días 3 y 4 de noviembre en Santa Anita Park, hipódromo de pura sangre en Arcadia, California, en un campeonato mundial, donde
bien.
Se distribuirán. Ojo acá, que cuando llegue a Ezeiza lo agarran.
Claro.
A ver si ganó.
Eso
algo.
Te iba a decir, si ganó, hay que especificar. hay que especificar.
Se distribuirán 31 millones de dólares en premios. Hay que ver qué gana la yegua,
Vamos
a ver
la yegua.
Cuando.
Vamos,
después,
que la yegua. Vamos que le sacamos. Le
después tiene, después tiene que blanquear la yegua.
Se lo especificamos 3,60. Vamos todavía.
Después viene el blanqueo de la yegua. Después viene el blanqueo.
No, es genial. Mis amores, programazo del día de la fecha. Los felicito a ambos. ¿Cómo contactarse con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Presentan al 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. 11 23 65 58. ¿Qué?
No, iba a decir una cosa. Se ve que vieron la letra chiquita y cuando vieron el premio, que era 31 millones, digo, no, déjala viajar. Porque
claro.
Cuando viene, nos viene 31 claro. millones de pesos, se la especificamos y es mayor valor.
Claro.
Dejala, que viaje.
Agarramos claro, que viaje, que viaje.
76.
Es... Oh, muy bien. ¿Qué le diste el fin de semana?
No.
Con todo. Muy bien. 11, 23, 65, 58.
76.
Ahí va. Y nos encontramos la semana que viene entre vos y yo, cerramos, mi querida María Laura, haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Presente.
Y vos, Jorge, Soluciones Portuarias y Aduaneras, ¿qué?
Presenta.
Bien. Soluciones Portuarias y Aduaneras se hacen presente y presentan. Chao, gracias, los amamos.